Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos que nos parece que son los más urgentes. La muy, muy amplia agenda informativa este día y se lo compartimos con un análisis crítico de la realidad en la que nos encontramos transmitiendo en vivo este miércoles 19 de febrero del año 2025. Hoy hay muchísima información en la agenda que vamos a tratar de sintetizar y compartírsela. En la primera parte del programa vamos a enfocarnos en la violencia organizada que hay específicamente aquí en Jalisco. Esto a partir de varios incidentes sumamente delicados donde se vincula la crisis por desaparición de personas con la guerra informal que hay en nuestra entidad y en todo el país. Resulta que 8 policías de Teocaltiche fueron reportados como desaparecidos el día de ayer. Al mismo tiempo, hoy las autoridades están reportando el hallazgo de restos, están tratando de hacer los estudios para determinar si se podría tratar de estos policías o no, al tiempo que el gobierno del estado anuncia intervención de la policía estatal en el municipio de Villa Hidalgo y también de Teocaltiche. Una situación sumamente delicada en estas regiones. Le vamos a compartir los detalles de la información junto con otros aspectos también informativos importantes de esta crisis por desaparición de personas. Al final del programa le vamos a poner el día con la actualidad de esta situación muy tensa entre el nuevo gobierno de Donald Trump y el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, a partir de que ya el día de hoy el gobierno estadounidense declaró, bueno, entra en vigor mañana la declaratoria de los grupos del cártel, de los cárteles del crimen organizado en México como terroristas, oficialmente reconocidos como terroristas, varios cárteles, incluyendo el de Jalisco, el de Sinaloa y varios más, además de organizaciones como la Mara Salvatrucha, esta pandilla de Salvador, y también el Tren de Aragua, supuesta organización terrorista surgida en Venezuela. Bueno, ya a partir de mañana son oficialmente catalogados como terroristas. Eso se enmarca en estos procesos que ha venido ocurriendo en los días pasados de espionaje por parte de los órganos de inteligencia de Estados Unidos a los cárteles de acá en nuestro país. Sobre esto habló la presidenta Claudia Sheinbaum, por cierto, y dijo que los sobrevuelos de los drones que están espiando a los cárteles se hacen con el permiso del gobierno mexicano. Pero vamos a dedicar buena parte del programa de hoy. En unos minutos vamos a establecer comunicación hacia Colombia con nuestro amigo Manuel Rosenthal, activista, parte del colectivo Pueblos en Camino. Les sugerimos de inmediato seguir a este colectivo en sus redes sociales, donde publican constantemente análisis sobre la situación de América Latina en su conjunto con una perspectiva muy crítica. Con él vamos a seguir analizando estos procesos que venimos hablando desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, las reconfiguraciones de la geopolítica internacional, pero con el ojo puesto en nuestra región, en América Latina, y sobre todo el impacto en los pueblos, en las personas, en las comunidades. Tendremos ese contacto en algunos minutos. Antes de continuar, quiero agradecerle a Manuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos acá de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias también a Alejandro Coronado, que nos apoya con la producción de este espacio, y especialmente gracias a ustedes por acompañarnos, ya sea a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara o a través de la red Radio Universidad de Guadalajara, con la cual llegamos al resto de Jalisco, o también nos pueden acompañar a través de la transmisión que ya estamos haciendo en formato video de este espacio en nuestras redes sociales: Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube, al cual, por cierto, le invitamos a que se suscriba para que pueda de recibir puntualmente los contenidos que generamos cada tarde, y también pues acceda y le invitamos a que examine toda la biblioteca de entrevistas y de contenidos que tenemos ahí en nuestro canal. Bien, vamos a partir con la información sumamente delicada, la desaparición de 8 policías de Teocaltiche, quienes desaparecieron el día de ayer al hacer un traslado fuera del municipio. Eso lo confirmó la Fiscalía de Jalisco. La dependencia afirmó que activó protocolos de búsqueda por la ausencia de los 8 elementos de la Policía Municipal y que abrió una carpeta de investigación. También dice la Fiscalía que desplegó un operativo de búsqueda simultáneo año en diferentes puntos del interior de la entidad, pero hasta el cierre de la edición del diario NTR no había arrojado resultados. Como antecedente, se recuerda bien relacionado al municipio, a este municipio en los Altos Norte, el 27 de enero de este año, se realizó un operativo por parte de fuerzas estatales y federales allá. Su saldo fue de 7 personas detenidas, 35 cámaras de vigilancia desmantelados en la cabecera municipal y sus ingresos, además de armamento y vehículos blindados asegurados, es decir, estos monstruos. Antes, el 20 de enero, se registró una emboscada a elementos de la policía estatal y una agente resultó herida por una esquirla de un proyectil de arma de fuego. Esto es solo un recuento de la situación de violencia en particular en Teocaltiche, aunque hay más antecedentes. Rubén Martín, ¿cómo estás?
Buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Estrada? Y como parte se relaciona con este incidente, se están reportando que el descubrimiento de bolsas con restos humanos en un operativo conjunto entre la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Comisaría de Teocaltiche se hallaron restos humanos alrededor de las 3:30 de este miércoles en un tramo carretero del municipio, aunque una versión extraoficial señalaba que a las 2 de la mañana habrían recibido un reporte a 911 de bolsas sospechosas en la carretera y hacia las 5:30 se habrían pedido mando y conducción del caso al Ministerio Público, según reporta el diario NTR, y refiere que el hallazgo ocurrió cerca de La Esperanza y consistió en una docena de bolsas plásticas negras que contenían posibles restos humanos y una cartulina de advertencia. Hasta el momento no se ha determinado el número exacto de víctimas ni sus identidades. La Fiscalía ha iniciado el proceso de identificación de los restos, así como los peritajes correspondientes para determinar las causas de muerte. Un aspecto clave de la investigación será confirmar o descartar si los restos corresponden a los 8 policías reportados como desaparecidos en la región. En el lugar del hallazgo también fue encontrada una cartulina con un mensaje, el cual ya forma parte de la carpeta de investigación. Muy delicada esta situación. Y esto viene a confirmar lo que ya comentaba Jesús, cómo está, digamos, convergen en esta región del estado, en esta zona norte, Altos Norte, que es limítrofe con, por una parte, con Zacatecas, y Aguascalientes, pues se ha configurado ahí una zona muy delicada de presencia del crimen organizado, de hechos de guerra informal, de desapariciones, y ahora pues este episodio.
En Villa Hidalgo también es otro epicentro de esta situación de violencia.
Bueno, vamos a otra nota que tiene que ver con el tema de desaparecidos. 14 colectivos de familias buscadoras mostraron su inconformidad con el proceso de selección de la persona titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y difundieron un desplegado dirigido al gobernador Pablo Lemus en el que piden que el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado salga del proceso de selección y Gustavo Quesada Esparza sea elegido como su titular. Este último es encargado del despacho de la institución y recientemente renunció a su intención de contender por la titularidad del Instituto de Ciencias Forenses en la actual administración.
En el documento, los colectivos indican que desde las primeras mesas de trabajo encabezadas por Alberto Esquer, jefe de gabinete de Pablo Lemus, el compromiso fue trabajar con las familias y colectivos, por lo que rechazaron que en el proceso de selección estén involucrados el Comité de Participación Social y la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana.
Dice este comunicado, de estos 14 colectivos, en las numerosas mesas de trabajo que ya hemos tenido desde noviembre con su equipo de transición, se acordó respetar y considerar la decisión de las familias en cuanto a los representantes de cada una de las dependencias con quienes tenemos relación en el tema de los desaparecidos, pero no se ha cumplido, ya que hemos expresado en diversas ocasiones la voluntad de los colectivos activos en cuanto a la asignación de los representantes de estas mismas, la cual ha sido ignorada, por lo que hoy sentimos quebrantada esa confianza que hemos depositado en usted, en su compromiso y buena fe de querer colaborar de manera cercana con las familias de los desaparecidos del Estado de Jalisco, se refiere en este comunicado.
Las peticiones muy puntuales de estos colectivos es que se suspenda el proceso de selección de quién será el representante o la representante del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Piden que no intervengan entes como el Comité de Participación Social, que no sea recibida la denuncia de Gustavo, la renuncia, perdón, de Gustavo Quesada, que él ya había renunciado a Ciencias Forenses, y piden que se le ratifique de manera inmediata en el cargo de director general. Dice, no permitiremos justificar la petición, ya que es la única persona con conocimientos forense y experiencia y ha mostrado compromiso y empatía, pero sobre todo responsabilidad en todos y cada uno de los procesos solicitados por los colectivos de búsqueda, en la restitución digna de familiares localizados sin vida, en la colaboración de identificación de personas.
Bueno, en otra nota, la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, nueva dependencia del gobierno de Jalisco, comenzó a establecer un canal de comunicación directa con la Comisión Nacional de Búsqueda. Se trata de una reunión virtual en la que participaron representantes estatales con Teresa Reyes Agún, Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, y Javier Díaz Ballesteros, quien es Director Nacional de Búsqueda de Personas, refiere una nota de agencias que comparte el informado.
Dice que en el encuentro, del cual no se brindaron más detalles, participaron también Víctor Hugo Ávila Barrientos, el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Jalisco, Edna Montoya, la titular de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, y Gabriela Vázquez Flores, directora de vinculación de esa dependencia. Según un comunicado del Gobierno de Jalisco, la Comisionada Nacional celebró la determinación del gobernador Pablo Lemus por visibilizar y atender la problemática de desaparición de personas en el estado y ofreció su total disposición a colaborar.
La Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas trabaja en coordinación con el C5 de Jalisco, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, así como otras dependencias para dar atención a familiares de personas desaparecidas. En Jalisco hay 15.368 personas desaparecidas, poco más de 9.000 desaparecieron durante la administración estatal anterior, siendo la mayor cifra desde que se tiene registro. Este es el registro estatal, pero hay que recordar que anteriormente, cuando se alimentaba el registro federal de personas desaparecidas, en algún momento se llegó a reportar más de 16.000 personas desaparecidas, pero hace 3 años, el próximo mes de marzo, hará 3 años de que el gobierno de Jalisco dejó de reportar esta información a las instancias federales. Volvemos al tema de guerra informal, y después de estos sucesos, en la desaparición de los 8 policías, el hallazgo de bolsas con restos humanos, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que se desplazaron más de 200 elementos de diferentes corporaciones estatales y federales y 2 helicópteros Black Hawk, y aquí lo citan, que anunció que las policías de Villahidalgo y de Teocaltiche se van a intervenir. Las 2 policías van a ser intervenidas en un trabajo coordinado, van a ser intervenidas por la Policía del Estado, las comisarías de Teocaltiche y de Villahidalgo, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, señaló el gobernador.
Hay que recordar que Villahidalgo también ha sido foco de violencia en las últimas semanas, que incluso ha impactado ahí al gobierno municipal. Regresando a la nota del informador, Lemus reconoció que es muy probable que las 2 policías municipales pudieran estar infiltradas, imagínese, por lo que tomaron esa determinación, dijo, pero además defendiendo a un grupo delincuencial desde hace varios años, añadió. Asimismo, comentó que estos hechos están ligados a la desaparición de la esposa del alcalde de Villahidalgo hace algunos días, dijo, es una cadena de hechos que pasa por la filtración de la policía de Villahidalgo y también la de Teocaltiche en defensa de un grupo criminal.
El mandatario aseguró que la prioridad con esta intervención será brindar seguridad a los habitantes de estos 2 municipios y de toda la zona Altos Norte. Los vamos a acompañar, los vamos a proteger, vamos a estar con ustedes. Ya nos hemos acostumbrado a estas declaraciones, pero qué grave. Es decir, admite que las policías de estos 2 municipios, Teocaltiche y Villahidalgo, están trabajando para un grupo criminal. Y vamos a una nota que comparte Notisistema, en la que pues se recoge la voz de una experta en seguridad, Lucía Alcaraz, quien revela que la intervención de la policía de Teocaltiche llega tarde. Dice, y ahora que se hace referencia al gobernador sobre pues tanto la policía de Teocaltiche como Villahidalgo, van a ser intervenidas por la Secretaría de Seguridad del Estado junto con la Guardia Nacional y el Ejército, pues estas medidas de alguna manera llegan tarde, llegan de manera emergente, porque al no tener un diagnóstico real sobre las condiciones de las policías del interior del Estado, hoy particularmente Teocaltiche, pues es que se realiza este tipo de acción, pero ante un evento sumamente doloroso.
Fíjense cómo se concatenan todos los hechos. Ya lo dejaremos en redes sociales. Una nota que publica NTR el día de hoy cuenta que el año pasado hubo una reducción de homicidios dolosos totales en Jalisco. Esta se notó principalmente en la zona metropolitana, pero no en los Altos Nortes, donde por el contrario aumentó el año pasado comparado con 2023, según un estudio.
Y refieren justamente a un reporte del Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿cómo vamos?, publicado el martes. Su reporte sobre incidencia delictiva no al 2024 en Jalisco, en el que da cuenta de que el estado presentó su tasa total de homicidios dolosos más baja desde 2019, cuando comenzaron a hacer el recuento. El año pasado el estado tuvo 16.92 asesinatos, prácticamente 17 por cada 100.000 habitantes, mientras en 2019 ese indicador era de 25 por cada 100.000 habitantes.
Comparado con el año 2023, al contrario de lo que ocurrió en la zona metropolitana y el resto del estado, en los altos nortes aumentaron los homicidios. El año pasado, en Encarnación de Díaz, San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno, los homicidios dolosos aumentaron, y Jalisco, como vamos, lo destacó en este reporte.
Señalan que en Encarnación de Díaz fue el municipio número uno con la mayor tasa de este tipo de violencia en Jalisco, al ser 99 por cada 100.000 habitantes. El año pasado hubo 59 casos, mientras que en 2023 fueron 14. El incremento de la tasa fue de 317%, precisó Jalisco como vamos. San Juan de los Lagos pasó de 10 a 16 carpetas y Lagos de Moreno pasó de 45 a 51. Ambos municipios estuvieron en números rojos.
También tuvo aumento en los homicidios otras demarcaciones de la región, como Unión de San Antonio, que tuvo un aumento de casi 300% en su tasa por cada 100.000 habitantes, y Ojuelos de Jalisco con 198% de incremento.
Nos vamos una pausa y regresamos. Vamos a hacer un enlace hasta Colombia con Manuel Rosenthal del colectivo Pueblos en Camino. Vamos a reflexionar justamente sobre las repercusiones que está teniendo en la política internacional, particularmente en América Latina, México, Colombia y evidentemente otros países, la llegada al segundo mandato de la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos. Vamos a la pausa y volvemos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara, y vamos a enlazarnos y agradecerle enormemente a nuestro amigo y compañero Manuel Rosenthal que acepte conversar con nosotros. Estamos enlazados con él hasta Colombia. Él forma parte de esta iniciativa política que se llama Pueblos en Camino, que acompaña justamente el caminar de diversas organizaciones desde abajo, muchas de ellas campesinas e indígenas allá en Colombia y en varias partes de América Latina. Y le agradecemos que se enlace con nosotros, que acepte esta charla para conversar con él sobre el diagnóstico de lo que está ocurriendo en términos globales y en términos especialmente de América Latina con el segundo mandato de Donald Trump. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un gusto estar otra vez por acá y en esta conversación. ¿Qué tanta falta hace?
Sin lugar a dudas, Manuel. Bueno, habíamos conversado contigo hace, si mal no recuerdo, unas 3 semanas aproximadamente, apenas recién entró Donald Trump. Ya está instalado en la presidencia, ya estamos viendo pues el despliegue de distintas políticas. Para en México en particular hay como 3 áreas de repercusiones que tienen que ver con migración, que es bastante doloroso, separación de familias, interrupción de los flujos migratorios, comercio también, seguridad. Con este asunto tan delicado de declarar como organizaciones terroristas a las a los cárteles del crimen organizado. Y te quiero preguntar, esto es como para México, pero en términos generales para América Latina, ¿cómo estás viendo las repercusiones con este segundo mandato de Donald Trump, por ejemplo, las pretensiones injerencistas, imperialistas de tomar el control del Canal de Panamá?
Sí, fue impresionante, yo no sé si ustedes lo vieron, fue impresionante ver 2 imágenes de la gira de Marco Rubio, que entre otras cosas no le debe nada a Trump en términos de sus capacidades de maltrato, de abuso. O sea, es un alter ego increíble, no un alter ego contrario, una duplicación de... Sí. Entonces, Marco Rubio, 2 imágenes que yo creo que resumen esta situación. Una, en Panamá llegó arrasando con el presidente, y es absolutamente vergonzosa la actitud del presidente de Panamá, que no preside nada. Es una colonia bananera que obedece lo que le manden. Es más, la única demostración de fuerza que hizo el presidente panameño fue la de perseguir, allanar, maltratar y encarcelar estudiantes que protestaron la presencia de Marco Rubio y que defendieron que el canal fuera panameño. Y aquí un dato muy importante, no están defendiendo el canal tal como está, por el contrario, lo que las y los estudiantes y mucha gente en Panamá quiere es que el canal sea realmente panameño, porque los ingresos multimillonarios que da el canal de Panamá entran a unas élites nacionales y transnacionales, y a Panamá no le viene quedando nada desde hace tiempo. Entonces, ahora, a nombre de el cumplimiento de los acuerdos del canal, quitárselo a Panamá, y que sea, es decir, quitárselo a las élites que lo están explotando y que se lo quede solo Trump. Entonces, esto por el momento es una pelea interna entre élites, y el vergonzoso presidente de Panamá no tiene la más mínima dignidad ni representa a nadie. Entonces Rubio llegó arrasando y con pleno conocimiento de quién es el presidente de Panamá. Y en la segunda imagen, que para mí fue todavía más diciente, fue en República Dominicana, en la rueda de prensa final, en la que un periodista le dice rápidamente a Marco Rubio: mira, estás llamando enemigos de la humanidad a tres gobiernos, se refería a Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿Y cómo les vas a decir? No, hay que bájale un poco, como decimos acá. Y Rubio contestó en un acento perfectamente caribeño, diciendo, describiendo los tres regímenes como dictaduras, citando con evidencias concretas el tipo de abusos que están cometiendo y preguntándole al periodista: ¿y cómo quieres que los llame? O sea, dos imágenes, una la vergüenza y el arrodillarse de uno que se dice de derecha, y la otra los que se dicen de izquierda que le sirven a esto. Entonces, ¿cuál es? Siento yo que va quedando clarito en evidencia la política de Estados Unidos en el continente. Es la política de un grupo pequeño, pequeñísimo, de empresarios que asumen por principio y en principio que todas estas tierras no son más que recursos, y la gente, exacto, que hay en estas tierras son criminales o empobrecidos o gente que sobra y estorba, y lo que hay que hacer con esto es sacar las riquezas que ni merecemos ni son nuestras. Y entonces están procediendo. Eso es lo que siento yo que está pasando en síntesis para provocar.
Y también hace tres semanas conversábamos de la respuesta del gobierno colombiano, de Gustavo Petro, ante este intento inicial como de oponerse a las deportaciones, y que pues creo que así coincidimos en este primer encuentro que tuvimos hace tres semanas, Manuel, pues decías que finalmente el gobierno de Petro terminó cediendo. Algo semejante me parece que estamos observando en México, a pesar de la retórica soberanista y llamados a la no intervención de parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Al final es tanta la dependencia de nuestros países hacia Estados Unidos en términos comerciales, políticos, diplomáticos, militares, es decir, una supeditación prácticamente que desde los estados y desde los gobiernos me parece que no se está dando una resistencia a estos afanes imperialistas de Donald Trump. ¿Cómo estás mirando las respuestas de los gobiernos?
Durante siglos, lo que llamamos liberal, incluso neoliberal, diplomacia, ha sido el encubrimiento de una colonización permanente y que no ha cesado, de una dependencia creciente. Eso empeoró, obviamente, con todo el neoliberalismo, pero el neoliberalismo en torno de tratados de libre comercio, que era simplemente acceder en condiciones de desventaja absoluta a recursos, territorios. Es decir, a estos mercados pueden meter lo que quieran, incluso productos agrícolas más baratos de los que producimos acá, y matar de hambre al campesinado, ocupar los territorios y extraer lo que quieren. Y esa es la segunda parte, extraer lo que les dé la gana, con guantes, con la apariencia de que estamos entre gobiernos soberanos, porque sentían que necesitaban esa apariencia para darse legitimidad. Lo que cambia con Trump no es la política imperial, lo que cambia con Trump es que él no necesita y no quiere tener guantes puestos ni dar la apariencia de que son estados soberanos y los respeta. A él le gusta justamente que, y a la gente que votó por él y a sus amigos Elon Musk y todos los demás, les encanta que sea un matón, que recoja lo que sea, y lo que más le puede gustar a la gente en Estados Unidos, incluidos los latinos, que emigraron antes y que votaron por él masivamente, lo que más les gusta es simplemente lo burdo, lo agresivo, y que diga eso es nuestro y lo tomamos para nosotros y se acabó. Entonces, la presidenta Sheinbaum sigue manteniendo la retórica de los tiempos de la dignidad en el discurso y la entrega en la práctica, entre otras, lo que comentábamos, la presencia de drones y de toda una estrategia militar contra México y la constante intimidación y amenaza. O sea, lo más fácil para entender esta situación es vamos a la escuela y al matoneo. Los grandotes y su pandilla nos dicen o les damos el almuerzo, o les entregamos lo que quieren, o les hacemos la tarea o nos rompen. Y si se las entregamos y la hacemos, la rompen todavía. Y pueden gritar entre sus amigas y amigos que se van a defender, en la práctica lo entregan todo. Eso es lo que está pasando. Entonces la pregunta que nos queda es, ¿cómo se enfrenta el matoneo desde condiciones de debilidad y desigualdad que se enmascararon, se encubrieron y se encubren como condiciones de dignidad y colaboración, cooperación?
¿Qué tal, Manuel? Te saluda Jesús Estrada. Un gusto saludarte y escucharte. Hola, muchísimas Jesús. Gracias. Estaba revisando, Manuel, esto a partir de la declaración ya de algunos cárteles del narcotráfico de México como grupos terroristas por parte de Donald Trump, que entra en vigor mañana, pero también en la declaración viene incluido un grupo de Colombia, un grupo llamado Ejército Gaitanista de Colombia, supuestamente que, según la información, estaría trabajando con el Clan del Golfo, y que pues también viene en esta designación. Quería preguntarte, Colombia pues tiene ya un largo tiempo de experiencia con estas designaciones de grupos calificados como terroristas por el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué experiencias hay de allá de Colombia que podamos tener o debamos tener en cuenta acá en México para este nuevo capítulo que se viene?
Bueno, aquí en primer lugar lo que estamos proponiendo y que creemos que hay evidencia suficiente y que nos llama la atención que no lo hayamos reconocido como viene. Si uno mira, y México es igual, tuvimos la oportunidad de vivir en México y allí empezamos a pensarlo y reconocerlo, y en Colombia igual. El más grande de los grupos paramilitares, armados, con vínculos con el Estado, sin duda, y que se está extendiendo masivamente, es justamente las autodefensas gaitanistas de Colombia, que son el mismo Clan del Golfo. Bueno, si uno mira el mapa de Colombia 2023-2024, lo que uno ve son una serie de colores y unos cambios en los colores en las zonas rurales de Colombia, todo el país. Y lo que hay en Colombia son territorios o en disputa o controlados o en donde están penetrando los grupos armados, todos los territorios. Todos, no hay uno que no. Venezuela es exactamente igual porque estos grupos funcionan allá y acá. Y eso no importa que sea ELN, disidencias de las FARC, Clan del Golfo, no importa. La retórica del discurso son falsos, no tienen nada que ver. Se trata de control poblacional, control territorial y el establecimiento de control en los territorios. Donde baja la violencia es donde un grupo ya tiene control. Donde la violencia es más alta, en donde está entrando o está en disputa el territorio. Y está en disputa, sí, claro, el narcotráfico paga la mayor parte del armamento, pero paga muchas otras cosas. Entonces, lo que está sucediendo en Colombia, ya sucedió en Haití, está sucediendo en México y es el nuevo modelo mafioso terrorista que se está estableciendo, es un orden de territorios criminales autónomos. Pero es falsa la imagen que pretende presentar esto como los cárteles o los grupos rurales, porque desde hace 2 décadas, 3 décadas o más, están dentro de los estados. Los contratos públicos, las elecciones, los cargos públicos, los dineros del estado, todo eso está vinculado a estos grupos y a mafias de élites vinculadas a narcotráfico y a otros crímenes que están articulados a eso. Es decir, el principal mecanismo de acumulación y de transferencia de capital al norte es criminal, es mafioso, y obviamente una de las líneas fundamentales es el narcotráfico. Sí, entonces, no. En este contexto, entender la política Trump y demás es entender que de alguna manera debe controlarse de una parte el acceso de recursos y territorios escasos al norte, abaratar el costo del trabajo esclavizándolo, porque de lo que se trata no es de expulsar a la población ilegal, entre comillas, sino de mantenerla casi de manera gratuita para explotarla mucho más en condiciones vergonzosas, y acceder de manera constante, permanente y sistemática a los recursos de este orden criminal, de estos territorios criminales que se van estableciendo. Así nos es. Falta ahí mucho análisis, pero hay que entenderlo. Venezuela, por ejemplo, nos lleva a la delantera en eso en muchísimo, porque es el territorio venezolano se ha estructurado de esa manera a nombre de la izquierda.
Manuel, te quiero pedir un favor, si podemos, si nos puedes a esperar un minuto para hacer un corte de identificación de la estación y seguimos con la segunda parte de esta charla.
Claro que sí.
Gracias, Manuel. Gracias. Volvemos en un momento con Manuel Rosenthal hasta Colombia.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos de nuevo a enlazarnos hasta Colombia con Manuel Rosenthal. Él es impulsor de esta iniciativa política que se llama Pueblos de Camino, que ha enlazado a las luchas de abajo de varios pueblos, campesinos, indígenas y organizaciones sociales de Colombia y de otras partes de América Latina. Y estamos conversando con él sobre este análisis de las repercusiones pues en América Latina, en nuestros países, pero también en el mundo del segundo mandato de Donald Trump. Manuel, gracias por estar de nuevo con nosotros. Y en esta segunda parte me gustaría preguntarte más bien sobre las repercusiones generales. De alguna manera, con lo que nos comentabas en esta primera parte, pues se desnuda, por decirlo de alguna manera, la política imperialista del control poblacional, territorial de nuestros países, especialmente de su entorno inmediato. Carlos Heredia, un profesor mexicano del CIDE, nos decía la semana pasada que lo que está haciendo es, digamos, imponer unas fronteras geoestratégicas para Donald Trump desde Colombia y Panamá hasta el Ártico, hasta Groenlandia. Pero ¿cómo estás viendo también las iniciativas como las negociaciones con Rusia? Prácticamente un poco como la ambición de disputarse el territorio de Ucrania, que me parece que están detrás, y son las denuncias que está haciendo el presidente Zelensky, pero también de alguna manera el ninguneo que han hecho los funcionarios del gobierno de Trump hacia Europa, como el vicepresidente Vance y el secretario de Estado. ¿Cómo estás mirando también esas repercusiones en otras partes del mundo del gobierno de Donald Trump, Manuel Rosenthal?
Y además el apoyo abierto a la AfD, el partido de ultraderecha.
Exactamente.
Neonazi en Alemania, etcétera. Bueno, lo que está sucediendo es justamente eso. Europa la baja completamente, le estorba, le sobra, no la necesita, y Ucrania va con Europa. Invierte totalmente el discurso Biden, que acusó a Rusia de ser la causal y la invasora de Ucrania. Y aquí algo que nos sirve muchísimo si abriéramos los ojos. Son dos mentiras imperiales. La mentira imperial de Biden fue acusar exclusivamente a Rusia de causar todo esto, cuando en realidad Rusia se defendió de la OTAN. Uh-huh. Era el ataque de la OTAN, y asimismo están rodeando a China. ¿Estoy defendiendo a Rusia? No, señor, otro mafioso que adelantó. Si nosotros queremos entender a Trump, deberíamos mirar a China y a Rusia, que le ganaron desde hace tiempo a lo que él aspira a ser. Plutocracias personalistas, controladas desde una persona. China es el que controla el Partido Comunista y su cerco. Rusia, más fácil de entender, es Putin y punto. Y Putin puede hoy ser amigo o enemigo de Estados Unidos, eso es lo que a él le convenga. Y Trump quiere ser eso. Y entonces estamos en un mundo que es así. Entonces nos están diciendo ahora, New York Times y todos los medios nos están diciendo ahora que pobre Ucrania sufrió la invasión de Rusia y la defensa de Estados Unidos y ahora la está abandonando Estados Unidos. Ni uno ni otro. Ambos impulsaron guerras imperiales. Biden impulsó una guerra imperial para el mismo propósito de Trump, con distintos beneficiarios, que es quedarse con las tierras raras, quedarse uh-huh. con el granero de Europa y al mismo tiempo estimular la economía de los Estados Unidos con una transferencia masiva de recursos a todo el sector, al complejo militar industrial. Entonces, eso hizo él, pero no era para defender a Ucrania, era para quedarse con Ucrania. Ahora hay una manera más rápida y fácil, según Trump, de quedarse con Ucrania y es acercarse a Rusia, hacer un acuerdo con Rusia y quedarse con todo eso. Entonces, a eso está jugando. Como Europa jugó con Biden, entonces Europa le estorba para quedarse él con todos los recursos. Entonces, ni uno ni otro. Es abrir los ojos que no era ni uno ni otro. Está jugando y que nosotros y nosotras nos hemos metido en un juego en el que no tenemos por qué meternos. Es un juego de mentiras, de engaños para beneficiar intereses personalista. Ahora, en el Medio Oriente es todavía más clara la imagen.
Sí, sí.
Lo del Medio Oriente es, la familia Trump tiene intereses, el yerno de Trump tiene intereses en Gaza, desde mucho antes del 7 de octubre y de todo el comienzo del genocidio. Entonces, ahora lo que Trump está consolidando es que este genocidio se haya cometido para él poder meter las canchas del golf, los condominios y demás, y de su familia en Gaza, y sacar a toda esa gente a que siembre en otra parte, y se les da una plata para que vivan bien, dice, y los echa de ahí. Y las movidas son esas. Entonces, bueno, al mismo tiempo ya no llama el banco este del río Jordán, ya no es Palestina, ya es Judea y Samaria. Está completamente aliado con Netanyahu. Entonces, en síntesis de lo que se trata, de lo que nos está mostrando Trump, que es, junto con otros plutócratas que pueden ser amigos o enemigos, es que esto es un asunto de algunos pocos hombres blancos en el poder que se reparten el mundo y que ellos son los estados, las potencias, y controlan y tienen derecho a controlar todos los recursos en todos los territorios, y por eso se está riendo de los presidentes de Europa, de toda Europa, si le da la gana, y claro, por eso un día se hace amigo de uno y rompe con otro, pero me parece que eso es lo que tenemos que entender.
Justamente, con esto último que señalas, Manuel, para tratar de entender dónde situarnos, digamos, tratando de mirar desde abajo, en una lucha anticapitalista, en una lucha en la que no, para no caer en el juego de los partidos, de los estados liberales, frente a qué estamos. Digamos, hace 30 años se hablaba de la caída de la Unión Soviética, 30, 35 años, un poco más, de la caída de la Unión Soviética, del muro de Berlín, y se pregonaba, digamos, que había triunfado el capitalismo, que había triunfado Estados Unidos. Frente a qué estamos ahora, a pesar de este dominio tan avasallante que parece desplegar la política de Donald Trump, se trata como de estertores de la hegemonía de Estados Unidos como potencia mundial y la realidad de un mundo multipolar, pero ¿cómo situarnos en una lucha anticapitalista en este escenario?
Y bueno, yo hablo advirtiendo, como todas y todos en el mundo, que es muy difícil predecir y que lo que hacemos es tratar de leer lo que viene y lo que aparece, y lo más aparente. Ajá. Obviamente, equivocarnos, nos vamos a equivocar. Pero lo que quisiera decir es esto, ¿qué viene? Uno, estoy y estamos convencidos con otras y otros que la crisis económica, política, social, global, es ya profunda y se va a profundizar mucho más. O sea, todo esto que están haciendo no puede sino desatar descontento, miseria, desesperación, y ahí se acabaron las propagandas y los argumentos y lo que sentimos muchas y muchos. Yo detesto a Trump, detesto a Putin, detesto a los estados, y ahora con más razón y con más argumentos. No nos sirven. Detesto también a quienes nos hablan a nombre de izquierda y lo vienen haciendo hace 30 años y lo que hacen es mal administrar para el capital el despojo de nuestros territorios y pueblos. Entonces, viene una crisis y ya está empezando. O sea, ya marcharon casi 20 millones de personas y el 23 de febrero están citadas a la calle y todo preparándose para el primero de mayo. Y no se olviden del primero de mayo de 2016, los migrantes. Exacto. Ya marcharon y marcharon 20 millones. Entonces viene eso, creo que viene en todas partes, súmenle a eso la crisis climática y la crisis que viene está teniendo ya voces que nos están diciendo por dónde. Ayer una mujer italiana en Naciones Unidas le dijo a Trump en su cara y al mundo claramente, hay que marginar a Estados Unidos, hay que marginar a los poderosos y tenemos que levantarnos a resistir por nuestra dignidad. Leonard Peltier salió de la cárcel después de 50 años sin haber cometido un delito como indígena de Norteamérica, y lo primero que dice en su declaración, no me han roto, no nos han roto, seguiremos luchando hasta ser libres. Si perdí 50 años de mi vida en esto, hasta el día que muera lo voy a hacer. Entonces, en eso estamos. El desafío es no volver a caer en la trampa de que cuando la crisis se profundice, porque ya estamos en crisis, entonces la salida es hacia adentro con los estados, los fascistas y los autoritarios, sino el desafío es tejer salidas de y desde los pueblos. Y ahí nos falta mucho. Nuestro vacío permite que haya Trumps, Milleys, Putins, etcétera.
Manuel, pues completamente de acuerdo contigo. Solo una duda, porque siento que hay muchas personas que están un poco desorientadas. Por ejemplo, que se consideran antisistema y por eso apoyan a Trump, porque pues consideran que el Estado es un estorbo, pero de por medio pues tiene su simpatía por el capital. Digamos, para un posicionamiento frente a todas estas oligarquías y nuevos fascismos, no solo es cuestión de ir más allá del Estado, sino también del propio capital.
Correcto, exactamente. Eso, el tema es que, y pongámoslo en estos términos para que quede a la vista, gente como Trump, que son nuestras élites y que son en todas partes, asumen que la riqueza que existe la han creado ellas y ellos, y por lo tanto desprecian al resto de la humanidad, por negros, por pobres, por mujeres, por cualquier razón, pero sobran, porque nos están haciendo el favor de permitirnos vivir para servirles. Pero obviamente cuando nos permiten vivir para servirles, la mayoría estorbamos y sobramos. Entonces esa es su postura, es de desprecio y de odio, sobramos. Trump lo manifiesta y lo representa abiertamente, lo mismo que muchos otros. Y de izquierda también. Y del otro lado, la otra cara es que esta gente explota nuestro cansancio, nuestra desesperación con la corrupción, con las mentiras, con los grandes discursos de izquierdas, derechas, etcétera, o a nombre de izquierdas, derechas y todo, y estamos hartos de los estados, pero entonces ellos orientan ese hartazgo hacia que en realidad no estamos hartos de los estados, sino que estamos hartos de esos otros, de los burócratas, etcétera, pero no de nosotros, los matones que vamos a entrar y poner orden y ser eficientes. Entonces caemos en la trampa. Entonces, una vez más, y esto sí que sucedió en la Alemania nazi, y no es para compararlos, una vez más lo que están haciendo es decirnos, salvar la humanidad la salvamos los pocos, los ricos, los que generamos riquezas, los que trabajan sobran y estorban. Cuando lo que tenemos que decirnos de nuevo es, toda la riqueza que se genera la generan los pueblos, solo que siempre se la han robado los mismos. Y no se trata de escoger quién nos robe, se trata de liberarnos. Y ahí es donde está el desafío que acabas de nombrar tú. Ni estados ni élites, nadie nos salva. La vieja frase, solo el pueblo salva al pueblo, pero el pueblo hasta hoy podemos decir con pleno conocimiento, reconocimiento y autocrítica, el pueblo es capturable, el pueblo es manipulable.
Sí, lo estamos viendo, me parece, en México, ¿no? Con este supuesto gobierno progresista y otras experiencias que hemos tenido con el progresismo en América Latina. Hablabas hace rato, Manuel, como de los vacíos justamente en esta política desde abajo, de tejernos. Estamos en un periodo de reflujo, por decirlo de alguna manera, en la organización de los movimientos de abajo comparado con, no sé, hace 20 años que había intensas movilizaciones en las cumbres. Había, por decirlo de alguna manera, una multiplicidad de movimientos antisistémicos. ¿En este momento está debilitado este movimiento antisistémico?
Sí, totalmente debilitado, y justamente creo que es por lo que mencionaba Jesús en ambas caras de la misma moneda, y es que o nos captura lo político electoral, movimiento, los levantamientos populares en América Latina, los gigantescos de Chile, los del Ecuador, los de Colombia, fueron movimientos de hartazgo con el Estado, con el establecimiento, con la política, y caímos en lo político electoral. Entonces, o caemos en lo político electoral o caemos en los Milei, en los Bukeles, en los Trump, en los Putin, populistas, plutócratas, autoritarios que nos van a resolver todo. Entonces, es un amor y una fe en el patriarcado, y nuestros movimientos sociales y los liderazgos de los movimientos sociales más fuertes de este continente han replicado, desafortunadamente, en la mayoría de los casos, esa misma lógica. Quieren estar adentro, quieren mandar, quieren ser ministros o como ministros, presidentes o como presidentes. Tenemos el Estado y la plutocracia aquí adentro, cuando de lo que se trata, y donde se ve esto más claro, es en el patriarcado, en el afán de dominar y someter. Entonces, romper con eso y no estar en una la otra cara de esa moneda, es lo que nos desafía, pero aprendimos a girar en torno del poder, cuando tenemos que girar en torno de los pueblos. Y pensamos incluso que es imposible liberarnos de los estados. Creo que por ahí está el desafío.
Claro.
Y sí, la cosa es menos complicada de lo que creemos. Hay miles y miles de ejemplos de procesos autonómicos, aún en contextos de guerras totales, que han logrado salir adelante, y si están debilitados o en riesgo, es porque la solidaridad ha sido de discurso y no de hacer nuestros propios planes en nuestros territorios a nuestra manera.
Así es.
Creo, Manuel, que ahí nos falta.
Nos falta. Pues si te parece, en una siguiente charla tratamos de ahondar justamente sobre esas experiencias para mirar, para darnos cuenta, conocer que sí hay otras experiencias que están caminando en este sentido. Muchísimas gracias por esta gran charla, estimado Manuel Rosenthal, y seguimos en contacto. Te mandamos un abrazo hasta Colombia.
Gracias por este espacio y gracias por ustedes, por lo que hacen. Un abrazo.
Al contrario, igualmente, gracias. Manuel Rosenthal. Muchísimas gracias por esta conversación. Vamos a una pausa y volvemos para cerrar Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, nos dejen muy interesantes reflexiones esta conversación con Manuel Rosenthal, un activista, pues una persona que se sitúa desde la organización de los movimientos sociales, desde abajo, especialmente tiene un contacto muy, muy importante, pueblos en camino con pueblos indígenas de Colombia, el pueblo Nasa, que en cierto sentido tiene una trayectoria muy semejante a la de los mayas las comunidades mayas que se han organizado a través del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en esta idea de defensa del territorio, de organizarse de manera autónoma y no a través de los partidos políticos. Esa es la experiencia de la que se nutre toda esta reflexión de Manuel Rosenthal y otros que forman parte de esta iniciativa de Pueblos en Camino. Así que las personas que no pudieron escucharla completo, pues ya en unos minutos nuestro amigo y compañero Alejandro Coronado nos tendrá disponible para que usted la vea en el canal de YouTube.
Fíjate que me quedo con una frase que dijo hacia el final, Manuel, muy buena me pareció, que nos tienen acostumbrados a girar en torno al poder cuando debemos girar en torno a los pueblos. Y esto porque lamentablemente ahora con las disputas hay personas que, es que yo soy antiimperialista gringo y por eso apoyo a China o apoyo a Rusia, o soy antidemócrata y son unos ladrones y por eso apoyo a Trump o viceversa. Esa, dejar esa lógica de estar posicionándose desde el poder y pensar abajo, justo en la
justo sobre eso, ayer estaba viendo unos clips del programa de aniversario de Saturday Night Live, de los 50 años que cumplieron, extraordinario programa de comedia. Y justo cuando lo estaba leyendo y me estaba divirtiendo tanto, y cuando recordaba la parodia política tan elegante, tan crítica que han hecho a lo largo de muchos años criticando a la clase política de Estados Unidos, es que reconsideré este como fervor un poco anti-gringo que me venía alimentando los últimos días por Trump. Dije, no, o sea, en Estados Unidos se hacen cosas muy interesantes. Hay sujetos, hay organizaciones, hay iniciativas, hay cultura crítica del sistema. Es decir, no se trata de estar en contra de Estados Unidos, se trata de estar en contra de Trump y toda la bola de cabrones que lo acompañan, todos estos oligarcas. Se trata no de estar a favor de Rusia, sino en contra de Putin, no en contra de China, sino en contra de los oligarcas que lo controlan. Bien lo decía Manuel Rosenthal, de tal manera que yo creo que sí se alimentan ciertos sentimientos nacionalistas. Creo que en México es muy entendible este nacionalismo, al ser una, pues claramente el país más afectado por el expansionismo de Estados Unidos históricamente, más de la mitad del territorio mexicano controlado, pero pues quien viven allá son los mexicanos, ¿no? Finalmente, de tal manera que yo creo que hay que moderar este sentimiento como de exacerbar el nacionalismo y más bien sí cuestionar las políticas, pero sin olvidar que en Estados Unidos también hay gente que está luchando en contra de Donald Trump y que son aliados y que no debemos echar el mismo paquete a todos como gringos imperialistas.
Girar en torno a los pueblos, como nos invitó Manuel Rosenthal.
Pues ya nos vamos prácticamente más bien como titulares, y le vamos a dejar en redes sociales estos anuncios tan relevantes. Estados Unidos ya designó a 6 cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas. Están el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, Cártel de Noroeste, Cártel del Golfo y la nueva familia michoacana. Vamos a ver en qué se traduce en temas de políticas concretas, pero me parece que eso lo podemos estar ligando con las noticias que le dimos a conocer el día de ayer de los aviones o los drones espía manejados por la CIA, que está controlando, recabando información de los cárteles de la droga. Supuestamente, yo creo que próximamente vamos a ver operativos en territorio mexicano del gobierno de Estados Unidos.
Dejamos también la respuesta de Claudia Sheinbaum a ese tema el día de hoy, que dice que lo están haciendo esos vuelos bajo petición de México, y bueno, nos quedamos atentos mañana en la reunión de Ebrard también para hablar del tema de la negociación arancelaria.
Ebrard y Omar García Harfuch en tema de seguridad. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, y mañana lo invitamos a que nos acompañe a otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.